Gálatas capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Gálatas 6, del 1 al 2. Ayuda a otros a andar en el Espíritu. Ayuda a otros a andar en el Espíritu. Los versículos anteriores de aquí en Gálatas, específicamente del capítulo 5, desde el versículo 13 al 26, ha estado enseñando de manera general sobre la vida que satisface la carne en contraste con la vida en el Espíritu, en la vida, la vida que agrada a Dios, que vive sometiéndose al Espíritu Santo de Dios, poniendo en práctica su palabra. Y ahora lo que hace aquí en capítulo 6, empieza a aplicar esa enseñanza a situaciones más específicas. Y lo que el apóstol Pablo sabe es que los creyentes constantemente tenemos que batallar contra la carne. Tenemos que batallar contra, incluso en Efesios 6, en Efesios 6 nos dice, en versículo 12, esto es Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, los creyentes estamos en una batalla espiritual y por ello, ahí en Efesios 6, versículo 10, vemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta y nos manda a que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es Efesios 6, 10. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces vemos cómo el creyente está en una batalla espiritual, por eso es tan necesario fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y Él nos da la capacidad para poder resistir, para poder estar firmes ante esas acechanzas del diablo. Y en esta batalla espiritual tenemos que mantenernos alertas, tenemos que mantenernos vigilantes. Por ello, Jesús mismo dijo en Mateo 26, 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». Eso es Mateo 26, 41. O sea, debemos de velar, estar alertas, pero al mismo tiempo orar. O sea, tenemos que depender de Dios, clamar para que Él nos ayude, que Él nos rescate, que nos dé la sabiduría para hacer lo que es recto. Que nos dé el poder para mantenernos firmes y fieles, ¿no? Al fortalecernos en el Señor. Por eso hay que velar y orar. Eso es Mateo 26, 41. Pero el apóstol Pablo sabe que habrá ocasiones en que no velemos, en que no oremos. Habrá ocasiones en que no nos mantendremos firmes y fieles, no nos fortaleceremos, que en momentos cuando no nos fortalecemos en el Señor y por ello caemos, tropezamos y caemos en pecado. Y por ello aquí Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, nos dice lo que el creyente debe de hacer cuando un hermano en Cristo cae en pecado. O sea, nosotros debemos de mantenernos firmes y fieles, pero debemos de ayudar a los que están a nuestro alrededor a mantenerse fieles y firmes también. Y por ello tenemos que ayudar a otros a andar en el Espíritu. Y los creyentes deben de rechazar la envidia, rechazar la provocación, y deben de fomentar la ayuda mutua. Eso es lo que vemos ahí en el último versículo del capítulo 5, en Gálatas 5, 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, el creyente no debe de mirar por sí mismo solamente, no, debe de buscar los intereses, buscar el bien de los que tiene a su alrededor. Incluso en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es Filipenses 2:3. O sea, tenemos que humillarnos y ayudar a otros en sus debilidades y no, como ahí nos menciona Gálatas 5:26, no vanagloriarnos. Como si nosotros fuéramos mejores que otros, no enorgullecernos, no tener esa arrogancia diciendo, ajá, mira cómo tú caes en pecado y yo me mantengo firme y soy santo. O incluso irritándonos unos a otros, dañando, criticando a otros porque caen en pecado, porque no caminan el camino recto, entonces irritándoles. Incluso dice envidiándonos unos a otros. O sea, teniendo esa envidia los unos de los otros. Eso no debe ser la práctica entre creyentes. Sino que debemos de velar los unos por los otros. Debemos ayudarnos a andar en el Espíritu. Y es que Pablo no quiere que los creyentes compitan los unos con los otros para ver quién es el más ferviente. Sino quiere que nos ayudemos mutuamente. Aquellos que han pecado, les debemos de restaurar delicadamente. En vez de la arrogancia, la irritación y la envidia, el creyente debe de reflejar amor hacia otros. Y es que la meta del creyente debe ser edificar. Debemos de edificarnos mutuamente. Y es que Pablo, inspirado por Dios, desea que los creyentes se apoyen los unos a los otros en amor. Y una manera que los creyentes se pueden apoyar los unos a los otros es buscar a aquellos que han pecado y ayudarles a volver al camino correcto, restaurarles. Por eso aquí nos dice Gálatas 6, del 1 al 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es Gálatas 6, del 1 al 2. Ayuda a otros a andar en el Espíritu. Aquí en versículo 1, esto es Gálatas 6, 1, podéis notar cómo se refiere a los creyentes como hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, una manera de ayudarnos mutuamente es en la restauración. Cuando caemos en pecado y necesitamos ayuda de otro, o sea, si persistimos en ese pecado caemos y entonces no sabemos qué hacer, pues necesitamos ayuda, necesitamos ese apoyo de otros creyentes. Y es que Pablo tiene en mente un creyente que ha pecado. Hay un creyente y nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces hay un creyente que ha pecado. Ahora, Pablo no necesariamente está pensando en una situación específica, sino en una situación posible que pueda presentarse en cualquier momento. O sea, todos pecamos a diario y inmediatamente debemos de arrepentirnos. Pero si alguien no se arrepiente inmediatamente o quizás es un pecado mayor, otro lo ve, pues debe de ayudarle a arrepentirse, debe de ayudarle a la restauración, llevarle a la restauración. Ahora, posiblemente el creyente, de manera inesperada, se encuentra involucrado en alguna clase de mala conducta, quizás por error, quizás por negligencia, quizás por falta de vigilancia, quizás por debilidad, o quizás es un pecado intencional. Pero la cuestión es que ha pecado. Y entonces, si nosotros vemos a alguien que peca, debemos de ayudarles a arrepentirse. Quizás otro ha descubierto su pecado, ¿no? Entonces, la situación es posiblemente ha pecado y lo está intentando esconder, está avergonzado de ello, lo está intentando esconder, pero otro lo ha visto, otro se da cuenta, entonces debe de ayudarle a arrepentirse, debe de ayudarle a restaurarle. Y es que la maldad quizás pertenece a esa lista que nos ha mencionado en capítulo 5. En capítulo 5, del 19 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquellos que persisten practicando estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero los creyentes, al permanecer en este cuerpo de carne, pueden caer. Y sin duda, el pecado que menciona aquí, este pecado del cual necesita restauración, el pecado ahí que menciona en Gálatas 6:1, sin duda es algo que es incompatible con el fruto del Espíritu. Porque justamente en capítulo 5, versículo 22 al 24, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ahí vemos, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y están reflejando el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué ocurre cuando notas que un hermano en Cristo cae en tentación, cae en un pecado grave, cae en pecado, y te das cuenta que, o sea, ha dañado su relación con Dios, ha dañado su relación con otros? ¿Qué es lo que debes de hacer? Y eso es lo que nos presenta aquí Gálatas 6:1, cuando dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, probablemente el apóstol Pablo no esté pensando en una actitud de pecado que daña la reputación de la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, el apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es 1 Corintios 5:1, y en versículo 5 les dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es 1 Corintios 5:5. Entonces, una persona que no quiere arrepentirse de su pecado y persiste en su pecado, y entonces ya se ha llevado todo el proceso de la disciplina en la iglesia y persiste en su pecado, entonces ahí dice: se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es 1 Corintios 5:5. Pero aquí lo más probable es que el apóstol Pablo no esté pensando en una situación así. Tampoco debe estar hablando de pecado que requiere distanciamiento social. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aún comáis. Entonces, esos pecados en los cuales persisten, pues, requiere que haya distanciamiento de ellos. En Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Son Romanos 16, versículo 17. Ahora, aquí en Gálatas 6, lo más probable es que el apóstol Pablo no esté hablando de una situación así. Pablo no está hablando de una práctica asentada, sino en una acción aislada. Entonces, no es alguien que persiste en su pecado, sino que ha caído. como he mencionado antes, posiblemente tiene que ver con esa lista de pecados en el capítulo 5 del 19 al 21, donde menciona adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Posiblemente una persona, un creyente, puede caer en uno de esos pecados, pero inmediatamente se va a avergonzar, inmediatamente se va a dar cuenta, eso no era correcto. Y entonces, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hago? He caído de esa manera, ¿ahora qué hago? Pues entonces, los creyentes, los que sí tienen una relación buena con Dios, están al día con Dios y con sus hermanos, por eso el apóstol Pablo les llama espirituales, pues ellos deben de acercarse a esa persona que ha pecado y restaurarle, ayudarle a volver al camino correcto, ayudarle a darse cuenta de su pecado, de su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de restauración. Y por ello, realmente el apóstol Pablo posiblemente esté pensando en el primer paso de la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, en Mateo 18, del 15 al 17, nos menciona el proceso de la disciplina y empieza con el infractor y aquel que ha visto el pecado o aquel que quien ha pecado con, el infractor ha pecado contra él. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, lo más probable es que el apóstol Pablo esté hablando de esta situación aquí en Gálatas 6.1, ¿no? Ese primer paso. El siguiente paso sería, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a dos, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es Mateo 18, del 15 al 17, donde menciona ese proceso de disciplina en la iglesia. Pero el apóstol Pablo, lo más probable es que esté hablando de ese primer paso, donde tú te das cuenta de que alguien en la iglesia, un hermano en Cristo, ha pecado, ha sido sorprendido en alguna falta, la falta que sea, por la situación que sea, porque ha caído de manera inesperada, por error, por negligencia, por falta de vigilancia, por debilidad, o quizás ha sido un pecado intencional, te das cuenta de que ha pecado y entonces debes de ir reprocharle por su pecado e intentar restaurarle. El propósito siempre es restauración. Entonces, cualquier clase de pecado que sea, el creyente debe ser restaurado. Aún así, no se le debe de tratar por inferior. Y por ello aquí nos menciona Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso es Gálatas 6.1. Entonces, aquellos que llevan a cabo la restauración deben ser personas controladas por el Espíritu de Cristo. Incluso el capítulo anterior, ahí en Gálatas 5, vemos vez tras vez cómo está enfatizando la importancia de andar en el Espíritu, o sea, sumisos a la voluntad del Espíritu, sumisos a su plan, caminando rectamente de acuerdo a su voluntad. En Gálatas 5.16, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, y cuando andas en el Espíritu, ¿qué es lo que ocurre? No satisfaces los deseos de la carne. O sea, es andar rectamente, andar en el Espíritu, y por eso dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ahí menciona esa misma idea, andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guía. Aún también en versículo 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí menciona esa idea de vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, y entonces al hacer eso, pues vamos a reflejar el fruto del Espíritu. Vamos a andar rectamente. Y entonces, cuando menciona aquí el apóstol Pablo a los espirituales, no está hablando de un grupo de élite de creyentes, sino a personas que andan en el Espíritu. Personas que se han arrepentido de sus pecados, que mantienen sus relaciones con los demás y constantemente viven vidas de arrepentimiento. Sí, caen en pecado todos los días, pero rápidamente se arrepienten y mantienen su relación con Dios al día y también con los hermanos y con todas las personas al día, las mantienen para andar en el Espíritu, sumisos a la voluntad del Espíritu. Entonces, por eso menciona a los espirituales. Ellos son los que deben de restaurar. Incluso en 1 Corintios 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Está haciendo la diferencia entre aquellos que no están, que son creyentes, pero no están andando en el Espíritu, o sea, no están viviendo sumisos al Espíritu Santo. Y por ello, pues, están satisfaciendo sus deseos de la carne y se entregan al pecado. Y entonces hace esa diferencia entre aquellos que son carnales y aquellos que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que andan en el Espíritu, los que se someten al Espíritu Santo, los que viven en el Espíritu, los que andan agradando a Dios en su vida, sumisos y obedientes al Espíritu Santo. Y es que los espirituales tienen la responsabilidad de activamente buscar y buscar restaurar al infractor. Por eso aquí nos dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, vosotros que aquellos que estáis andando en el Espíritu, que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, ese término restaurar, o la idea de restaurarle, ese término también aparece en Mateo 4:21, cuando menciona que Jesús, pasando de allí, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó. O sea, estaban reparando las redes, restaurando las redes. Entonces, la restauración implica, eso es Mateo 4:21, la restauración implica poner en orden los problemas en cuestión para que el infractor pueda tener compañerismo completo con el Señor y sus hermanos en Cristo. O sea, la restauración es para volver a la salud espiritual. Es para volver a la vitalidad espiritual. Es para volver a un buen estado. Por eso se usa en ese texto de remendar las redes, ¿no? De subsanarlas, de repararlas, de arreglarlas, de volver a un buen estado. Pues esa es la misma idea. O sea, alguien ha caído, ha sido sorprendido en alguna falta. Ese término falta, aquí en Gálatas 6:1, en el lenguaje original tiene la idea de desviación de lo correcto. Es un paso en falso, es una equivocación, ha habido una desviación de lo que es correcto. Y por ello hay necesidad de restauración. Y este trabajo de restauración se debe de hacer con mansedumbre. O sea, lo deben de hacer los espirituales, los que están andando en el Espíritu, pero se debe de hacer con mansedumbre. Ahora, ese término mansedumbre tiene la idea de fuerza que se acomoda a la debilidad de otro. Tiene la idea de consideración. Entonces, muestras humildad y mansedumbre, es fuerza bajo control, fuerza que se acomoda a la debilidad de otro. Y esa es la actitud que debemos reflejar. Aquí nos dice restauradle con espíritu de mansedumbre. Y es que la mansedumbre es una expresión de la actividad del espíritu en la vida del creyente. Por eso nos menciona Gálatas 5:23, nos menciona que mansedumbre es uno de los aspectos del fruto del espíritu. Entonces, cuando reflejamos mansedumbre, demostramos que somos creyentes porque reflejamos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por ello, la mansedumbre es una expresión de la actividad del Espíritu en nuestra vida. Y por ello, un creyente espiritual hará las cosas con mansedumbre. O sea, mostrará amabilidad, humildad. Y por ello no va a provocar a aquellos que han pecado, sino que los trata con dignidad. No busca avergonzarles ni humillarles porque han pecado, porque han ofendido, sino les busca restaurar. Y es que en una situación así, cuando alguien cae, en tentación, cuando alguien peca de una manera grave, pues sería fácil juzgar. Sería fácil tener una actitud de crítica contra alguien que se ha sometido a una tentación moral. Sería fácil enorgullecerse y señalar las faltas de otros para intentar verse mejor uno mismo. Pero el creyente no debe de aprovecharse de esa situación. No debe de buscar su propio honor, sino que debe de buscar el bien del otro. Y por eso debe de buscar restaurarle. Y es que el apóstol Pablo quiere dejar claro que una persona espiritual ayuda al pecador al volver al camino recto y actúa con humildad, actúa con consideración. En Romanos 15, versículo 1. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es Romanos 15, 1. Entonces, ¿quiénes son los fuertes? Son los espirituales, los que andan en el espíritu, los que están fuertes y son maduros espiritualmente. Entonces, los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es Romanos 15, versículo 1. Y es que aquel que es espiritual, que ve a alguien pecar, tiene que reprocharle. O sea, se dirige al infractor con firmeza para corregir el pecado. El pecado es necesario corregir ese pecado. Es necesario actuar con firmeza para que esa persona se dé cuenta de la seriedad. Ha pecado contra Dios. Entonces, se dirige al infractor con firmeza para corregir el pecado, pero también, al mismo tiempo, con mansedumbre, con humildad, para tratar al ofensor con delicadeza. Es que Pablo hace un llamado a los espirituales, a los que están espiritualmente fuertes, a mostrar su fuerza por medio de la consideración, por medio de la humildad, de la mansedumbre. Ahora, sí, en algunos casos, o sea, hay pecadores que se deben tratar con seriedad y firmeza, incluso excluirles del compañerismo de la iglesia, porque persisten en pecar y no quieren arrepentirse. Pero hay otros que han pecado y han pecado de manera menos intencional. O sea, les ha sorprendido, han caído. Les vino la tentación de repente y no estaban velando, no estaban orando, no estaban dependiendo de Dios, no estaban fortalecidos en el Señor y han caído. Y esas personas, quienes ya están sufriendo vergüenza porque se dan cuenta, wow, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude caer de esa manera? A esas personas se les puede guiar al arrepentimiento. Se les puede restaurar con amabilidad, con humildad, con mansedumbre. Y entonces, eso es lo que nos está enseñando aquí Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y entonces esa última frase del versículo 6, del versículo 1, Gálatas 6:1, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cada creyente debe reconocer que rinde cuentas a Dios. Cada creyente debe reconocer su propia vulnerabilidad ante el pecado. O sea, este conocimiento de vulnerabilidad debe de evitar justificación propia. O sea, dice, vosotros que sois espirituales, ¿vale? Si estás andando en el espíritu, Pablo se refiere a ti. Vosotros, tú que eres espiritual, ¿no? Estás andando en el espíritu, pues debes de darte cuenta, debes de considerarte a ti mismo, debes de reconocer tu vulnerabilidad y por eso no te vas a justificar, porque te vas a dar cuenta, oye, yo también soy pecador. Yo también el día de mañana puedo caer de esa manera. Entonces tengo que tener cuidado. Y no actuar o no reflejar un espíritu de orgullo o de pensar que soy mejor porque yo no he caído esta vez. No, sino debemos de actuar reconociendo que nosotros también somos vulnerables. Y debemos de enfocarnos en ayudar al otro, no en enfocarnos en nosotros mismos, pensar que nosotros somos mejores. No, uno no debe de enfocarse en los pecados de otros y provocarles y desanimarles porque han caído en pecado. El creyente debe restaurar al que ha caído y mantenerse humilde porque reconoce su propia falibilidad e inclinación al pecado. O sea, mientras más crecemos espiritualmente, más nos damos cuenta de que en cualquier momento podemos caer. Y por eso debemos de velar y orar para no caer en tentación. Por eso debemos de fortalecernos en el Señor. Mientras más nos adentramos en esta batalla espiritual, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de fortalecernos en el Señor. Más nos damos cuenta de nuestra inclinación al pecado, de nuestra vulnerabilidad, de que somos falibles nosotros y por ello tenemos que protegernos. Y cuando vemos a otro caer en pecado, no debemos de apuntar el dedo y decir, ¡ah, qué pecador eres! Sino decir, ¡wow! Yo también soy pecador y yo también podría caer de esa manera. Y entonces, orar, o sea, Señor, ayúdame a no caer y ayúdame a ayudar a esta persona a restaurarle, a que vuelva al camino correcto, y ayúdame en el proceso a no caer y a no enorgullecerme y a no pecar. Es reconocer tus propios errores y eso evita la arrogancia. O sea, la advertencia de Pablo es, primero, considérate a ti mismo. Por eso dice, en la última parte del versículo 1, esto es Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ahora, la pregunta es, ¿tentado a qué? Bueno, puede ser tentado a tener ira hacia el infractor. O ya han pecado de una manera grave y airarte con esa persona y reflejar una ira que no es santa. Puede ser orgullo. Y lo más probable es que sea orgullo y justificación propia, decir, ajá, mira, yo soy súper espiritual, has visto mi ejemplo y tú, mira qué bajo has caído, mira qué malo eres, qué pecador, ¿no? Y justificarnos a nosotros mismos, enorgullecernos. Quizás puede ser caer en el mismo pecado en el que cayó el infractor. Estamos intentando ayudar a esa persona a restaurarla, pero cuando estamos ayudando, pues somos tentados a pecar de la misma manera en la que pecaron ellos. Y entonces caemos, ¿no? O sea, pero aquí vemos esta tentación. Hay una tentación. Y entonces lo que hay que hacer es fortalecernos en el Señor. Nos dice 1 Corintios 10, 12 al 13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es 1 Corintios 10, del 12 al 13. O sea, si piensas que estás firme, si piensas que eres una persona súper espiritual, pues cuidado, porque la tentación viene y por eso dice, mire que no caiga. Y entonces vemos esa seguridad que nos presenta ahí 1 Corintios 10, 13, de que Dios no permite que seas tentado más de lo que puedes resistir, lo cual nos informa de que sí podemos resistir. La cuestión es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos menciona ahí Efesios 6, versículo 10. O sea, debemos de fortalecernos en Él, depender de Él. Y entonces, viendo la importancia de considerarnos a nosotros mismos para que no caigamos cuando estamos intentando ayudar a otros. Y continúa el texto, aquí en Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es la idea de ayudar a otros a discernir y a mantenerse caminando en el Espíritu. Eso es una manera de servirse por amor. Justamente en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa idea de servirse por amor los unos a los otros incluye también esta idea de ayudarnos, de sobrellevar las cargas de otros, o sea, ayudarnos mutuamente, reconociendo que ningún creyente es autosuficiente. Necesitamos la congregación de la iglesia, necesitamos la unidad de la iglesia, necesitamos ayudarnos mutuamente. Y es que las cargas que Pablo menciona son aquellas conectadas al proceso de restaurar al pecador. Aquí dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí mismo en el contexto que está hablando de una persona que ha caído en pecado, y los espirituales deben de ir a restaurar esa persona, pues es ayudarla a no caer en pecado, en todas las consecuencias de su pecado, y pues sobrellevar sus cargas. Y es que hacer volver a alguien de su error y guiarles a volver a seguir a Cristo comúnmente requiere involucrarse en su vida. Y hay que involucrarse en su vida con compasión, con interés, y llevar sus dolores, llevar sus dificultades. Es que las cargas que menciona aquí, en versículo 2, probablemente se extienden a incluir todos los problemas que afectan a nuestros hermanos en Cristo. No solamente los pecados por los cuales están sufriendo consecuencias, sino también cualquier problema, cualquier carga, cualquier dificultad. Y es que sobrellevar las cargas de otros debe de ser una práctica constante. Debemos de apoyarnos los unos a los otros en oración, fortalecernos los unos a los otros, edificarnos mutuamente. La obligación es de sobrellevar las cargas es mutua. Debemos hacerlo los unos a los otros. Por eso nos dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sin embargo, el fuerte espiritualmente tiene más responsabilidad. Por eso el versículo anterior, ahí Gálatas 6:1, menciona que los espirituales deben de restaurar a aquellos que han caído, a aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta, que se han desviado del camino recto, deben de restaurarles. Entonces los espirituales tienen más responsabilidad de llevar las cargas del débil, como leí antes ahí en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es Romanos 15:1. Entonces, viendo que los que son espiritualmente fuertes tienen más responsabilidad, porque son más fuertes, pues deben de ayudar, deben de ayudar más. Y entonces nos dice que cuando sobrellevamos los unos las cargas de los otros, nos dice la última parte del versículo 2, cumplid así la ley de Cristo. O sea, llevar las cargas de otros cumple la ley de Cristo. Esa idea de llevar cargas realmente sigue el ejemplo de Dios. Porque en Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Eso es Salmo 55, versículo 22. O en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es 1 Pedro 5:7. O sea, Dios es un ejemplo a seguir. Él lleva nuestras cargas. Pero aquí nos menciona que debemos de llevar nuestras cargas los unos de los otros. O sea, debemos de ayudarnos mutuamente a llevar estas cargas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cumplimos así la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo proviene de Cristo. Y la ley de Cristo es toda su enseñanza, todo su ejemplo, todos sus mandamientos. Realmente son las exigencias del Evangelio que aplican con la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo y siempre motivados por amor. Entonces, viendo que realmente es la ley de Cristo es la práctica del Evangelio. O sea, son las exigencias del Evangelio, las cuales el Espíritu Santo nos ayuda a ponerlas en práctica. Y por ello reflejamos el fruto del Espíritu. Entonces, todo lo que hacemos es motivado por amor. Incluso Cristo mismo, cuando Él resumió la ley, lo resumió con el amor. Cuando en Mateo 22, del 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22, del 36 al 40. Donde Jesús resume toda la ley y los profetas con amar a Dios y amar a tu prójimo. Aquí mismo en Gálatas 5:14 dice: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, viendo que la ley de Cristo incluye amar al prójimo, y cuando amamos al prójimo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desear su bien, vamos a desear ayudarle, vamos a desear sobrellevar sus cargas, ayudarle en sus pruebas, en sus dificultades, estar disponible cuando nos necesita, orar por esa persona en sus circunstancias. Y por ello aquí vemos en Gálatas 6, del 1 al 2, cómo debemos de ayudar a otros a andar en el Espíritu. Sí, nosotros debemos de andar en el Espíritu. Por eso vemos la exhortación en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cada uno de nosotros debemos de someternos al Espíritu. Debemos de obedecer a Dios, debemos de vivir para Él. Pero aquí Gálatas 6, del 1 al 2, vemos esta responsabilidad que tenemos. Aquellos que andamos en el Espíritu, de ayudar a otros a andar en el Espíritu. Si caen, han sido sorprendidos en alguna falta, se han desviado del camino recto, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restaurarles. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Y pero qué hay que hacer antes? Considerándonos, o sea, considerarnos a nosotros mismos, asegurándonos que nosotros estamos bien con Dios, asegurándonos que no vamos a caer en tentación, que no nos vamos a enorgullecer. Y por eso debemos de evaluarnos, considerándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados, y debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cumplimos la ley de Cristo, ¿no? Cumplimos las enseñanzas de Cristo, todas esas exigencias del Evangelio, lo cual incluye amar al prójimo. Y por ello este texto es tan importante, aquí en Gálatas 6, del 1 al 2. Debemos de ayudar a otros a andar en el Espíritu. Debemos de enfocarnos en servirnos los unos a los otros, en mantener la unidad, en mantener el amor, debemos de orar los unos por los otros, debemos de soportarnos los unos a los otros, debemos de poner en práctica las Escrituras, vivir para Dios nosotros y hacer todo lo posible para que los de nuestro alrededor también anden y vivan para Dios. Por ello, ayuda a otros a andar en el Espíritu. Vamos a terminar en oración.